Bienvenidos al podcast extra de la media inglesa. Fiesta loca en Old Trafford para el Manchester United. Un difícil comienzo de temporada eclipsado en este momento gracias al trabajo que les vio ganar por 5-0 al RB Leipzig. No por 5, pero sí por 4 ganó también en Krasnodar contra el Villarreal ruso, el Chelsea, con una portería a 0 y una enorme entonación ofensiva. También logró encontrar sus 3 goles sin respuesta el Manchester City en Marsella y 2 el Liverpool contra el Midtjylland danés. Hablamos de todo ello, del Brighton no siendo capaz de vencer al West Brom, de una victoria del Tottenham, de la posible venta del Burnley. Contestamos a vuestras preguntas y ese es el podcast extra de esta semana de La Media Inglesa. Y para ello, hoy me rodean 3 invitados, el primero de los cuales es el entrenador del Beaconsfield United, Cristian Colás. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis todos?
Fantástico, Cristian. Fantásticos. Encantadísimos de tenerte hoy aquí con nosotros.
Un placer, como siempre, ya lo sabéis. No sé si me tienes que presentar como... Yo creo que mejor es como sponsorizado por el podcast de la media inglesa. Creo que ese es el título oficial.
Sí, es verdad.
Entrenador
sí.
Sponsorizado por el podcast de la media inglesa.
Correcto.
Y a su vez... Sí. El entrenador de Beaconsfield.
Pero... Sí, el entrenador sponsorizado por el podcast de la media inglesa, que a su vez es el entrenador del Beaconsfield United en Inglaterra. También está hoy por aquí Joaquín Piñero, nuestro sevillano favorito. ¿Cómo estás, Joaquín?
Buenas noches, Ander. ¿Qué tal? Bueno, yo aquí estoy. No me sponsoriza nadie de momento.
Bueno,
pero,
todo se andará.
Todo se andará. Yo sigo todavía alucinado después de... De la exhibición de Don Patricio.
Sí, de Bamford hace ya casi una semana, ¿no?
No, pero bueno.
Pero bueno, no dura igual. O sea, un hat-trick y solo
aún no ha despertado, aún no ha despertado.
Hombre. Después sí. Del dato de Duncan, además, todavía sigo flipando.
Sí, sigue Joaquín en trance. Y finalmente, la voz de Argentina, la tormenta de facha, Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander, ¿cómo va? Todo bien. ¿Vos cómo estás?
Fantástico, Gonzalo, encantado de tenerte hoy aquí para hablar de la Champions y de todos estos más temas que tenemos hoy en este podcast extra de la media inglesa. Doble ración esta semana, Gonzalo, para nuestros queridos oyentes.
Sí, así es, para que después no anden quejándose de si los podcasts duran poco. También algo muy cierto y que hay que decirlo de entrada, denle like, por favor. Porque
sí, like, comentad el podcast, retuiteadlo, compartidlo, por
favor. Están quedando porque, claro, cuando hay camiseta, dan todos retweets, ¿no? Entonces, denle like, empiecen por dar like. Y después también, yo no tengo sponsor, pero empiezo a creer que sí, porque por cómo me está vendiendo Borja cada vez que yo no aparezco por acá, empiezo a creer que sí, él y Loren también. Ahora, lo que faltaba, Loren también en mi contra, pero bueno... Al final ellos se hablan mucho de mi ego, que esto, que el otro, pero ellos no hacen otra cosa que alimentarlo, se podría decir.
Sí, total y absolutamente. Así que con esto, estas son las introducciones. Y luego mencionaremos lo de la camiseta del Beagles, ya tenemos ganador del sorteo, lo mencionaremos más adelante en el programa. Pero antes vamos con la Champions League, con los partidos de esta jornada de la máxima competición continental en Europa. Y empezamos por el partido de Old Trafford, Manchester United 5, RB Leipzig 0. Un auténtico trabajo de demolición del Manchester United contra el conjunto propiedad de Dieter Mateschitz de Red Bull. Un partido en el que el Leipzig empezó mejor. Al final el Leipzig tiene esa característica que le hace realmente competir contra equipos mejores que ellos, que realmente les hace ser un duro hueso de roer. Pero en esta ocasión, pese a ese buen comienzo, pese a algunas buenas sensaciones, el Manchester United acabó arrasando al RB Leipzig con nada menos que 5 goles. Fantástico Greenwood, fantástico Rashford, también muy bien Pogba y Bruno Fernández cuando salió al final. Y el Manchester United en general, Gonzalo, un equipo de Solskjaer que esta vez sí que ha callado a todos los críticos y a todas las dudas en esta noche de Champions.
Sí, así es. La verdad que partidazo planteado por Ole Gunnar Solskjaer, al que nuevamente tengo que pedirle perdón a Solskjaer, sobre todo en grandes citas, porque yo he sido bastante crítico con él, pero cuando un entrenador al que se lo viene cuestionando, criticando, hace las cosas bien, también hay que reconocérselo, y este creo que ha sido el caso. Hoy lo mismo también ocurrió contra el Paris Saint-Germain, la primera jornada de Champions, y hoy ha repetido una forma de llevar el partido muy parecida, esta vez sin cinco atrás, pero nuevamente, un estilo de juego más de repliegue y salir aprovechando los espacios que deja atrás el Leipzig. El Leipzig de Nagelsmann es un equipo que va a ir a buscar el ataque, que deja la línea de tres en el fondo bien marcada, que ubica a Enrich y a Angelinho, los carrileros casi como extremos. Y creo que se notó sobre todo en este caso, quizás el Leipzig como equipo en líneas generales es mucho más coherente, está mucho más armado, tiene todo un trabajo detrás que quizás el United no tiene, pero sí a nivel individual se notaron mucho las diferencias, sobre todo de mitad hacia adelante en parte del Leipzig, que no está Werner y hoy estuvo en el banco Savitzer, que también por lo general es uno de los encargados de generar más juego, uno de los mediocampistas más dinámicos que tiene este equipo, pero que incluso cuando le tocó entrar a Savitzer no lo hizo para nada bien, más bien al contrario se podría decir, sufrió bastante las presiones tras pérdida del United ya con el resultado a favor. Y creo que ha sido una actuación de United muy buena en líneas generales. Vos nombraste también muchos jugadores en ataque. También hay que hablar de los jugadores en defensa. Sobre todo muy buen partido de Harry Maguire, de Luke Shaw. Sobre todo también cerrando muy bien cada vez que Leipzig sobre todo buscó por banda derecha con Enrich. Muy buen partido de De Gea, del que también hay que empezar a hablar un poco de lo bien que ha empezado esta temporada. Yo creo que también reduciendo mucho ese margen de error que tenía o que venía dejando los últimos dos años, creo que lo está empezando a dejar atrás y es una muy buena noticia para United, al margen de que también está Dean Henderson en el banco esperando su oportunidad, pero creo que el nivel de De Gea en este comienzo de temporada es muy bueno. Un United que comenzó ganando con un gol de Greenwood, que parecía offside. Yo creo que al final, no sé vos qué pensarás, Andy, lo que pensarán ustedes, chicos. Creo que al final es más un tema de perspectiva de la cámara, que parecería que cuando Pogba aparte el pase para Greenwood está en offside, pero a mí, por lo menos, como a primera imagen, parecía offside, pero no lo era. No sé qué opinarán ustedes.
Sí, así es, no coincido plenamente. Me parecía, o sea, muy, muy ligero, pero claro que parecía, pero sí, suponemos que sería por el ángulo de la cámara, porque fue revisado por el VAR, por toda la... el software 3D que tienen para medirlo y no lo consideraron fuera de juego, así que al final subió al marcador el primero y luego tras ello pues cuatro más, ¿no?
Sí, no, y además de que, bueno, sobre todo durante la gran parte del primer tiempo y al comienzo del segundo tiempo, sobre todo con Ate y Upamecano haciéndose fuertes contra Martial, contra Greenwood, ganando muchos duelos individuales contra Donny van de Beek también, no podía el United, al margen del primer gol, que fue una gran conducción de Pogba rompiendo líneas en la mitad del campo, no podía el United pisar el área con suma claridad, hasta que, bueno, ingresó Marcus Rashford, ingresó Bruno Fernández, sobre todo acertó con esos dos cambios y de qué manera Solskjaer, y cambiaron por completo el partido. El segundo gol es un golazo, un pase de Bruno Fernández completamente de espaldas al arco, que lo encuentra justo corriendo al espacio a Rashford, que le fue muy fácil sacarse de encima a Halstenberg, y Gulaxi tampoco pudo hacer mucho enfrente de él. Lo mismo también en el tercer gol, ya después básicamente los demás goles empezaron todo por puro talento individual. Rashford que entró y en muy poco tiempo, ¿a qué minuto entró? Precisamente estoy fenomenal, 63, en poco menos de media hora consiguió tres goles, fue una exhibición suya, y también sacaron a relucir a una pareja, sobre todo de centrales, que eran con Ate y Upamecano, que estaban siendo de los más destacados del Leipzig, todos los problemas que tienen, porque son defensores muy potentes de lo físico, que además van a dominar a partir desde precisamente el apartado físico, de que son rápidos, de que van muy bien al corte en el uno contra uno, pero que dejan mucho espacio en sus espaldas y que también les cuesta girarse y corregir. Muchas veces el propio Halstenberg se tuvo que cruzar de banda, básicamente, para cerrar el espacio que dejaban ellos atrás, y una vez que ingresó Rashford y Bruno Fernández, empezaron a explotar este espacio como no lo pudo hacer Marcial en un principio.
Gonzalo, sí. Te ha sorprendido, perdona, Ander, y por qué, bueno, para todo, Joaquín también, el tema de las alineaciones, partido de Champions, dejar sentado, claro, curiosamente dice, se deja sentado a Bruno, a Rashford, ¿no? Y de repente vuelve a cambiar el partido cuando les vuelve a dar entrada. ¿Por qué se plantea, no? Realmente no, siendo Champions contra un rival, vienes de ganar a Paris Saint-Germain, es decir, tienes muchos números de hacerte fuerte en el grupo. La alineación no la entendía del todo, ni por parte de Solskjaer, ni por parte de Nagelsmann, para ser sincero.
Gonzalo, sí.
No, yo tampoco al principio no me pareció demasiado coherente, la verdad, porque también lo mismo, Nagelsmann se deja fuera al final a Savitzer, sigue apostando por Yusuf Poulsen como delantero centro, que para mí ha demostrado, sobre todo ya en la Champions pasada, ya en las rondas decisivas, y en esta y hoy también lo ha vuelto a demostrar, que es un delantero que al final a este nivel se termina quedando corto. Y bueno, me ha sorprendido en líneas generales también el United. Yo creo que al final también, como estamos quizás en una temporada entre comillas atípica, con todo lo que tiene que ver o todo lo relacionado al tema coronavirus y entre otras cosas, creo que Solskjaer ha buscado por ese lado también rotar un poco, dar un poco de confianza a Donny van de Beek, por ejemplo, que tampoco venía siendo titular en los últimos partidos. Rashford, por ejemplo, había sido decisivo en el partido contra el PSG, pero no había terminado de concretar un partido bueno, a mi parecer, del todo. Y creo que al final igual, lo bueno para Solskjaer es que le terminó saliendo bien, no tanto para Nagelsmann por ese lado, pero creo que por lo menos más allá de los nombres ha sido continuista con la misma idea que ha tenido contra el PSG y que le ha terminado por salir bien.
Sí, eso sí, eso está claro.
Joaquín.
Bueno, sí, yo creo que básicamente eso, que son rotaciones porque hay tres semanas seguidas con Champions, porque eso lo podrá explicar Cristian mejor. Creo que tácticamente, digamos, o nombre por nombre, tampoco tenía mucho sentido, porque en la primera parte, que más o menos el United lo que se ha dedicado es a defender, lo lógico hubiese sido a lo mejor que McTominay hubiese salido de inicio o algo así. O sea, yo creo que era básicamente darle una horita de descanso a Rashford y a Bruno y que después entrara. Lo que pasa es que le ha salido rematadamente bien. Y el Leipzig sí que es verdad que es lo que dice Gonzalo, que una alineación muy rarita, dejando al genio noruego en el banquillo. La verdad que no sé qué pretendía hacer ese muchacho, además con la chaqueta que llevaba el hombre.
Sí, así es. Cristian, un poco en esta misma nota que comentan tanto Joaquín como Gonzalo, Andy Brassel en The Guardian, esta semana hablaba sobre el RB Leipzig y cómo pues Nagelsmann este año, tras la marcha de Werner sobre todo y también de Patrick Schick, había un poco intentado reforzar el colectivo lo máximo posible, ¿no? Y en ese caso pues Sorloth, que es el recién llegado, fichaje, que en teoría debería ser el jugador más determinante en ataque, empezó desde el banquillo y como al final en esta gran cita, ¿no?, contra el United, ese colectivo al final no pudo hacer frente a las brillantes individualidades del United.
Sí, me ha sorprendido el planteamiento y no sé, realmente los he visto excesivamente planos y sí, no, ha sido un equipo vulgar y un equipo que realmente después de lo que hizo la pasada Champions, visto el rendimiento de hoy, en ningún momento te puedes plantear incluso que pueda llegar a pasar de grupo teniendo a United y a Paris Saint-Germain, por ejemplo, ¿no? No sé, me ha sorprendido. El tema de las rotaciones, como comentamos, está claro que está siendo todo muy atípico, más por el calendario que vendrá, por de dónde venimos, ¿no? Es decir, el periodo preparatorio este y la cuarentena, la poscuarentena y todo eso. Pero claro, tienes al equipo turco la semana que viene, con lo cual lo veía más coherente. Dejarte puntos en casa contra Leipzig, por ejemplo, que esperaba que fuese mucho más rival o con mucha más mordiente, dejas de hacer bueno lo que hiciste contra el Paris Saint-Germain. Entonces, bueno, me ha sorprendido un poquito. Decepcionante hoy, supongo, que bueno, y decepcionado, pero no más que lo que estará Nagelsmann, seguramente. Lo han comentado muy bien Gonzalo, sobre todo el tema de que el United ha planteado su partido y le ha salido excesivamente de cara también. Creo que el resultado es muy abultado para lo que se ha podido ver, pero bueno, ha hecho justicia, ha sido muy efectivo en las ocasiones que ha tenido. Entonces, bueno, un partido atípico. Es decir, a mí antes de este partido jamás se me hubiera ocurrido acertar, por supuesto, el resultado, ¿no? Una victoria del United, sí, una vez vistas las alineaciones de ambos, tenía mis dudas. Era un partido de decir, bueno, vamos a ver, pero tal y como ha ido, ahora, al final sí que ha marcado las diferencias el uno por uno, como bien decís.
Joaquín, el traje de Nagelsmann, opiniones.
Refachero de cojones, ¿eh?
Sí, 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 lo piensas, ¿no, Cristian? Sí, hombre, claro, sí, sí, sí. Bueno, obligado cuanto menos, opina Joaquín. Cristian,
arriesgado.
Ah, bueno, sí,
y abrigado también, sí.
Y abrigado, arriesgado y abrigado. Y refachero total. En la escala, tormenta de facha, Gonzalo, ese traje.
Sí, obvio, completamente de acuerdo. Sí, jugado, pero fachero igual.
Fantástico. Y con esto pasamos al siguiente partido en Rusia, entre el Krasnodar y el Chelsea. 0-4, victoria para los Blues, para los chicos de Frank Lampard. En un partido que también se podía complicar, el Krasnodar con público ya en casa, no completo, pero había bastante gente en ese estadio. Y bueno, pues un viaje largo a Rusia, un Krasnodar que históricamente ha sido competitivo en Champions y Europa League, siempre ha sido un rival difícil, no tanto en esta ocasión, en la que se han llevado 4 y no han podido responder ni con uno solo. Joaquín.
Bueno, pues siempre lo típico de las salidas a Rusia, que diciembre y esas cosas, que el frío, que no sé qué, pero claro, si Krasnodar, que tampoco es precisamente el equipo con más hinchada, que te apriete más, pues al Chelsea pues no le ha costado mucho. Creo que la noticia más importante es que Jorginho ha fallado un penalti. Y cierto. Bueno, el problema ha sido que Tammy Abraham en el campo, que hubiese sido espectacular. Además, bueno, Chelsea sí. Fue fácil. 0-4, encarrilando un poquito la clasificación, que bueno, el otro día se le pudo complicar un poquito, pero ya creo que la ha vuelto a enderezar el rumbo. Y bueno, lo que por lo menos yo creía que iba a ser una clasificación relativamente fácil de Sevilla y Chelsea, pues parece que cada vez está más cerca.
Así es. Cristian, ¿cuál ha sido tu visión de este encuentro?
Bueno, pues tú has utilizado un condicional sobre el Krasnodar de podía, pero es que ni sí. Podía, ni ha podido, ni creo que podrá. Ha sido terrible. Le ha venido bien a nivel motivacional para Chelsea, tampoco sin hacer un partido espectacular, porque le ha costado, como bien decís, pero es que si defendían, estaban defendiendo, los rusos estaban defendiendo mal, incluso con el 0-1 encajado, estaban defendiendo mal. Cuando han marcado el segundo, hostia, que defensivamente, bueno, no sé, es que no sé cómo pueden competir, no sé cómo han llegado equipos así a esta ronda. O sea, me sabe mal, pero sinceramente, soy muy contrario a todo este tema de la Superliga y todo eso, porque creo que se perdería la gracia de ver a Leipzig como lo vimos el año pasado, ¿sabes? Es decir, equipos de segunda fila, sí. Pero es que hay equipos, hay partidos de lo de hoy, pues bueno, mi resumen, una puta mierda, o sea. A ver, invertir en este partido, es lo que quieres escuchar, invertir en este partido, ahorraroslo, es que ni los highlights, probablemente la parada del portero, el fallo del penalti de Jorginho, que el portero va al palo y luego le da con la espalda, y bueno, es que quizás lo más divertido que se ha podido ver, es que nada, le ha venido muy bien, portería cero para el Chelsea. Yo creo que después del inicio que han tenido en Premier, pues necesitaban un resultado así. De hecho, las celebraciones de Lampard a los goles así lo veían, ¿no? Como muy enrabiado. Entonces, bien, han hecho un partido serio, han llegado, han sido efectivos, pues también cuando, ya os digo, la defensa era un carrusel de matrioscas, entonces han aprovechado. Pero un partido sin mucha chicha, sinceramente, vamos, no. Si mañana tuviesen que hacer sesión de vídeo y eso, es como no hay que sacar nada aquí. Siguiente.
Gonzalo, ¿qué te ha parecido a ti el carrusel de matrioscas?
No, bueno, a ver, la realidad es que hay dos partidos a lo largo precisamente de todo el encuentro. Uno es antes del minuto 70, cuando vienen los cambios de Lampard, en los cuales ingresaron Kanté, Pulisic y Mason Mount. Y los 70 minutos anteriores, que fueron un aburrimiento completo que no le recomiendo a nadie, porque el Chelsea sufrió inclusive. O sea, así de anticompetitivo que fue el Krasnodar, sobre todo con su pareja de centrales, Pantelán y Martinovic, y el arquero Safonov, que de hecho le regaló por completo el primer gol a Hudson-Odoi cuando el Chelsea muy poco estaba haciendo. Pero así todo ha sufrido, ha tenido sus chances el Krasnodar, ha pegado un tiro en el travesaño, ha generado peligro sobre el arco de un Mendy que nuevamente respondió muy bien. Y esto ya, por suerte, en algún momento va a dejar esa noticia que hace un arquero en el Chelsea que responda bien, y Mendy va camino a ello, que está demostrándose muy sólido por ahora, está haciendo lo que Kepa no hacía, y al margen de que, si bien no era muy difícil mejorar, obviamente, las prestaciones de Kepa, no deja de tener mucho mérito de su parte. Porque
minuto hater de Gonzalo para Kepa.
Sí, es que, a ver, o sea, sí, es una constante, nuestro hater para Kepa, pero bueno, no tanto por pegarle a Kepa, sino por reivindicar un poco a Mendy, porque también esto de que se habla de que, bueno, no era muy
difícil
mejorar
a Kepa. No, viniendo de ti es para pegarle a Kepa, Gonzalo, viniendo de ti es para pegarle a Kepa. Y lo sabemos, no pasa nada.
Qué mala fe.
Qué prensa.
No, igual es para dedicar sobre todo a Mendy, que se lo ve muy seguro, sobre todo solventando el juego por arriba, al Chelsea ya no le generan tanto problema en las pelotas paradas gracias a su presencia, porque es un arquero que mide casi 2 metros y se hace fuerte por arriba precisamente. Y en líneas generales es un Chelsea que aguantó en el peor momento, sobre todo en el comienzo del segundo tiempo. En el primer tiempo, precisamente hasta los cambios de Lampard, un equipo al que le costó mucho en salida de balón, con Utkin y Berg presionando constantemente sobre Kovacic y Jorginho, un Chelsea que comenzó jugando una especie de 4-3-3, pero con Havertz por delante de Kovacic y Jorginho precisamente, un Chelsea que quedaba larguísimo para encontrar sobre todo a los tres de arriba, que empezaron siendo Hudson-Odoi, Werner y Ziyech, y la única buena noticia de ese primer tiempo, al fin y al cabo, fue el marroquí Ziyech, que estaba encontrando la manera de acercarse al juego, de abandonar la banda y dejar que Azpilicueta ocupe ese espacio, lo mismo Hudson-Odoi por izquierda. La única manera en la que tenía el Chelsea al final de salir era encontrando a Jorginho y a Kovacic como podía, entre precisamente toda esa presión que ejercían Utkin, Berg, Gacinski y Vilena en salida de balón, y encontrando con precisamente con balones largos a Chilwell y a Azpilicueta. De esta forma, de hecho, llegó el primer gol. Azpilicueta que se dio para Ziyech, dieron la vuelta a toda la jugada, recibió Havertz en la frontal y se dio para un Hudson-Odoi que estaba precisamente entre líneas dentro del área y con la complicidad de Safonov, pero al fin y al cabo fue una de las pocas jugadas que pudo hilar el Chelsea en ataque durante el primer tiempo. Ya después, a partir del minuto 70, el Chelsea pasó a jugar una especie de 4-3-3 con Havertz como interior derecho y Mount como interior izquierdo, y ahí fue donde se empezó a ver ya mejores cositas, con Havertz intercambiando posiciones de alturas con Ziyech en banda derecha, generando muchos pasillos interiores a la espalda del doble 5 Vilena y Gacinski, atacando directamente a Pantelán y a Martinovic. Empezaron obviamente a desbordar mucho, un Krasnodar ya buscando más un gol del descuento que los metía en el partido, y ahí empezaron a caer los goles a partir de un penal también generado por Pulisic tras un remate que Werner esta vez sí se encargó de convertir en gol. Y creo que al final muy buenas sensaciones, sobre todo los últimos 20 minutos, como dijimos, un poco también porque así lo permitió el Krasnodar, pero también por parte del Chelsea, porque creo que la temporada pasada, cuando el Chelsea dio mejores muestras de fútbol, fue cuando jugaba con este esquema de un 4-3-3 con dos interiores, y que Lampard lo intentó cambiar en función de los jugadores que había adquirido el Chelsea en el mercado de traspasos, pero que creo que volver a este esquema, por el rol que les puede dar a los jugadores, tanto a Havertz más cerca del balón, teniendo más contacto, con más facilidades para precisamente combinar con Ziyech por un lado, con Mount por el otro, es lo que mejor le sienta a este equipo.
Qué fundamental es Pulisic, ¿eh?
Sí, completamente sí, porque cuando, de hecho esto lo decía Diego México, como recordarán, uno de
Diego González, estuvo la semana pasada, sí, con nosotros.
Es verdad, así es, que estuvo en el pasado podcast de Champions, él comentaba en un grupo WhatsApp que tenemos, que decía, cuando Pulisic está sano, es buenísimo, y la verdad que sí, y poco se habla también de lo bueno que es de cara a puerta también, porque Pulisic llegó con esta etiqueta de jugador muy habilidoso, que quizás de cara a gol no es tan eficiente, pero por lo menos desde que está en el Chelsea ha demostrado todo lo contrario. Su cierre temporada pasada también fue un nivel increíble, fue el jugador más destacado, y ahora también entró y revolucionó el partido por completo. Es muy bueno, tiene un cambio de ritmo en muy pocos metros que pocos jugadores tienen, y que también esto, de cara a gol, está muy fino, se lo ve también muy efectivo.
Cristian, me refería al Krasnodar en la intro como el Villarreal ruso, y eso es porque son propiedad de el que viene a ser el Juan Roch ruso, que se llama Sergei Galitsky, y que fundó la cadena de supermercados, igual que Mercadona en España, cadena de supermercados rusa Magnit, que es la de las más populares de Rusia, y ahí esa era la explicación de eso. Cristian, ¿alguna opinión de Magnit o de Mercadona?
Bueno, me lo has comentado al principio, que es escuchar lo mismo, es decir, que solo me lo compara a Villarreal, pero claro, solo se puede comparar en eso, en que el dueño es el propietario también de la cadena
lo dice como si fuera algo normal, o sea.
Es que el Villarreal jamás hubiera defendido un partido así como lo ha hecho el Krasnodar.
Bueno,
Gonzalo me la ha pintado.
Cuando va al Camp Nou,
Madre mía, no. Ni así. Bueno, el partido ha sido muy malo. Gonzalo lo ha pintado, hostia, para darle balón de oro a alguno a Martinovic, por ejemplo.
No. Ha sido infumable. La dupla de centrales fue anticompetitiva por completo. El tema es que, bueno, pues en ataque mostró ciertas cosas interesantes que obviamente al final
nada,
no
valen para nada. Es cosas interesantes, no es válido en Champions en una noche de y en Rusia con el frío que hace, olvídate, o sea, cero. Entonces, bueno, cuando ha dicho Ander eso, que es el viaje Real ruso, pues me queda un poco perplejo. Ya luego ha sacado.
A ver, tiene las similitudes de que un equipo. A ver, el Villarreal ya estaba fundado de antes, pero bueno, históricamente no un equipo potente de España. El Krasnodar fue fundado en 2008 y desde entonces compiten un poco en la misma esfera de sus respectivas ligas. Ahí en la zona Champions y tal. Ya sé que solo has visto un partido de tu vida en el Krasnodar.
Te
ha traumatizado, pero.
No, solo hay que comparar la Premier rusa con la Liga Española, pero no pasa nada.
A ver, respectivamente, cada uno, o sea, en su propia esfera, haciendo cosas comparativas, salvando las distancias. Joaquín, ¿cuántas
yo
localidades?
Comprado, ¿eh?
¿Cuántas tiendas crees que hay de Magnit en Rusia, en total?
¿Qué cadena nacional?
Sí, cadena nacional, sí. Esta gente mueve buen dinero.
Ah, esto será siendo Rusia 1000, ¿no? Por lo menos.
18.000, Joaquín, 18.000.
No, claro, más.
Sí, sí, en 1000 y pico está Mercadona, pero Magnit está en 18.000, así que... Sí, tenemos que ir algún día.
No es... leísteis hace poco, no sé si era Rusia, igual ahora me equivoco, una cadena, sería un puntazo, hay una cadena de supermercados de un país, que seguramente esté equivocado y no sea esta, que ha copiado toda la iconografía de Mercadona, absolutamente todo. ¿Lo habéis leído eso? No creo que sea esto, pero os imagináis que fuese esto. Entonces yo ya, bueno, viajo a Chicago mañana y le doy un beso en los morros al señor Iturralde. Pero es que ha copiado todo, iconografía, el nombre de muchos productos y era gracioso. La marca, no lo sé, la música, lo estaban intentando averiguar. Leí el artículo, incluso la marca blanca española es Hacendado y la marca de ellos empezaba también por HA, o sea, es que es todo como... Y ya os digo, el nombre no, pero la iconografía es todo de lo mismo, el tipo de supermercado y eso. Seguramente no sean estos y me estoy metiendo en un...
A ver, plagia Mercadona, el supermercado turco, inspirado en su imagen y su web.
Turquía, efectivamente. Esto es para Loren, entonces.
Sí,
esto es para Loren.
Sí. Pero echarle un vistazo porque se llama File y es exactamente igual todo lo demás.
Igual. Lo vi en algún lado, lo leí en algún lado.
Muy bien. Pues con esto pasamos al siguiente partido en Marsella, en la antigua tierra de don Marcelo Bielsa. Joaquín, el Manchester City tuvo una noche placentera, 3 goles, ninguno en contra y un poco recuperando sensaciones después del complicado comienzo en Premier.
Sí, bueno, los conceptos de don Marcelo parece que no calaron en el OM y bueno, el Manchester
City... Hacía igual un rato también, aunque calasen, igual ya, o sea...
Claro. Después del paso de André Villas-Boas que se está viniendo abajo el pobre hombre, yo creo, de hecho creo que al Dakar de este año, si se celebra, porque no sé si celebrará con el COVID, llegaría, porque creo que tiene una pinta de paro que no puede con ella. Pero bueno, el caso es que el City salió sin nuevo otra vez, no estaban Agüero ni Gabriel Jesús y bueno, Guardiola hizo esto de intercambiar a los 9, estaba Sterling, estaba Foden, estaba De Bruyne, pero bueno, le volvió a pasar lo que le viene pasando de vez en cuando, que tiene mucho balón, a veces le falta profundidad y cuando llega a... O sea, cuando consigue esa profundidad, lo que le falta es gol. Pero bueno, consiguió Ferran meter una en la primera parte, pase de la muerte, que entraron 4, que se podrían haber chocado entre ellos, la consiguió meter y bueno, la cosa se puso más fácil en el segundo tiempo y ya pues cayeron los otros 2 goles. El Marsella, la verdad que ahora mismo no recuerdo ninguna ocasión medianamente clara, que probablemente alguna tuvieron, pero no recuerdo ninguna. Y
el Krasnodar ha tenido más que Marsella, ¿no?
Bueno, me extrañaría, ¿no? El Marsella, además es estas cosas que le pasa al Marsella, pocos equipos para eso hay iguales que el Marsella, que el año pasado fueron segundos fácil, no te voy a decir que se acercaron al PSG, porque no, pero segundo, muy bien, y este año no le ganó.
Iba a Las Boas más, claro, lanzado que en el Dakar el año pasado.
Claro, es que este año le han dicho, Vilas Boas, llévate el coche hasta allá que lo mismo lo tienes que sacar antes de tiempo. Y bueno, eso, 0-3 a intentar en Champions tapar las vergüenzas que a veces salen en la Premier y bueno, a intentar recuperar un 9, a ver si el City puede jugar alguna vez con un 9.
Gonzalo, ¿algún detalle muy rápido del partido que te gustaría añadir?
Bueno, en primer lugar, a ver, al final, de hecho, incluso, y se va a reír de esto Cristian, pero
Krasnodar, Gonzalo, me ha hecho mucha gracia tu inicio. Me ha hecho mucha gracia tu inicio. Algo rápido, Gonzalo Canir, no soy bueno. Entonces ya ahí me has enamorado ahora mismo ya.
Bueno, es porque quiero añadir un par de cosas. Primero
es
que nada,
eso de rápido, Gonzalo.
Claro, es no que va. ha contestado algo rápido, ha dicho no, pero sí bueno, ¿no? Entonces la contradicción ahí me ha matado.
Algo rápido, no. Algún detalle, sí.
Bueno, y ahí empezamos.
Genial.
Bueno, yendo ya con el partido, primero, el Krasnodar puedo jurar que hizo más que el Marsella ayer, en parte también porque así Villas-Boas lo quiso, un Marsella muy, muy, muy tirado atrás, que le costaba mucho recuperar la pelota, solamente sostenido por Ubacar Camara en el centro del campo y por Tobán, que fue el único jugador con relativa habilidad para hacer ganar metros a su equipo, porque de hecho se dejó en el banco a Morgan Sansón, a Dimitri Payet, a jugadores de más talento, de mayor talento que los que contó como titular. Increíblemente, Ander, increíblemente, Benedetto fue suplente en un partido de Champions. Qué raro, ¿no?
Uh-huh, sí.
Increíblemente, Benedetto fue suplente en un partido de Champions, un delantero que, bueno, yo ya expliqué, no es un delantero de más de unos 10-15 goles por temporada, por lo que tampoco me extrañó, por un lado. Pero bueno, ya yendo a partes más serias, detallitos del Manchester City. En primer lugar, Ferran Torres, para mí fue claramente 9 ayer, no fue ni falso 9, ni jugador, ni extremo, ni nada por el estilo, fue 9, y así lo pueden ver cualquiera de ustedes, obviamente lo puede apreciar en el mapa de calor del propio Ferran, que estuvo gran parte del tiempo fijando entre Caleta Car, Álvaro González y Valerdi, no se movió de ahí, salvo a dar algún que otro apoyo, pero por lo general siempre en posición de 9. A mí lo que no me terminó gustando o convenciendo de Guardiola es que apostó por Sterling y por Foden como extremos a pie natural, y creo que no le sienta bien a ninguno de los dos. Por un lado, porque Foden no me parece extremo ni me parece que tenga la velocidad o el cambio de ritmo para precisamente poder marcar diferencias a pie natural y recibiendo en una banda. Y por otro lado, Sterling tampoco está en su mejor momento. Yo creo que desde que volvió del parón no ha tenido el mejor de los rendimientos. Obviamente sigue siendo un jugador que cuando está inspirado puede generar muchísimas ventajas para su equipo, pero que también ha bajado un poco en cuanto a la capacidad para poder, digamos, que esas situaciones se traduzcan precisamente en goles o en jugadas de peligro. Creo que Sterling en ese caso ha perdido un toque de finura de lo que tanto había ganado desde que llegó Guardiola, pero creo que en líneas generales al final las buenas sensaciones que dejó el City en este partido es que al final, por lo menos mientras no estén Gabriel Jesús y el Kun Agüero, se puede confiar en Ferran como un 9, porque su trabajo al final me pareció bastante acertado. De Bruyne obviamente a un nivel altísimo, y también el control de las transiciones se vio mejor, sobre todo con Rubén Díaz y con Kyle Walker en banda derecha, que era donde más se le estaba generando problemas al Manchester City. Y creo que en líneas generales, más allá de que enfrente no tuvieron un equipo que les plantó demasiados problemas ni demasiados interrogantes, creo que en líneas generales fue una actuación bastante sólida del conjunto de Guardiola.
Rodrigo, quiere saber, para el gran Cristian, ¿qué delantero o perfil de delantero ficharías para el Manchester City?
Uf, yo es que ahora mismo solo tengo ojitos para Haaland, así que sí, Haaland.
Bueno. Dinero deberían tener para ello.
Supongo que no tendrían problemas, sí.
Y lo que pasa es que no es central. A lo mejor no quieren pagar por delantero.
Puede ser.
Cerramos
el repaso a la Champions, con el Liverpool 2, Midtjylland 0. El partido con menos historia probablemente de los cuatro, en virtud de que fue el partido en el que menos goles hubo. Pero también con victoria dejando la portería a 0, como los otros tres equipos ingleses. Y en este partido en Anfield, Gonzalo, el Liverpool 2-0 llegó a su gol número 10.000 de la historia del club, Diogo Jota, que marcó el 9.999. Y en este partido el gol número 10.000 para un Liverpool que, como digo, venció 2-0 y, bueno, también recuperando sensaciones en su caso.
Sí, un partido que no recomiendo ni a mi peor enemigo que mire, porque lo estuve viendo en diferido y no llegué a terminar, o sea, no pude dar los últimos 20 minutos porque ya era un partido tan espeso en líneas generales que se hacía muy difícil a la vista, la verdad. De un Liverpool que comenzó mal, sí, obviamente, al no estar el tridente de arriba, obviamente las prestaciones que te puedan dar Minamino, Rishi o Diogo Jota en este caso no son del mismo calibre, del mismo nivel, pero así todo esperaba un poco más, un Liverpool que al final empezó siendo muy, muy largo, que encima contó con la lesión de Fabinho a los pocos minutos, tuvo que entrar Rhys Williams a la media hora de partido precisamente, y un Liverpool que con muy poco el Midtjylland lo complicó sobre todo en cuanto a llevar peligro al arco de Mikkel Andersen, porque un Liverpool que le costaba mucho ganar metros, que tuvo a Shaqiri como interior derecho, pero obviamente al ser un extremo, al ser un futbolista un poco más agresivo, se posicionaba muy alto, dejando sin dar línea de pase en salida, un Liverpool que solamente pudo asentarse en campo rival cuando Arnold o Henderson bajaban precisamente como tercer central, aprovechando también la subida de Robertson por banda izquierda. Entonces no encontraba los caminos por dentro del Liverpool, la única forma de precisamente de poder ganar metros era por banda con Robertson o luego ya asentados en campo rival con Alexander Arnold, que creo que fue el que supo entender de mejor manera dónde encontrar los espacios para llegar al área, sobre todo en banda derecha, en banda izquierda del Midtjylland, con un Paulinho que sufrió cada escalada del lateral inglés, que de a poco empieza a levantar un poco el nivel, sobre todo a nivel ofensivo, que es donde obviamente está llamado a generar mayor desequilibrio. Después, a los pocos minutos del segundo tiempo, tras una muy buena jugada precisamente entre Alexander Arnold y Shaqiri, encuentran el gol para Diogo Jota, acto seguido ingresaron Salah y Mané, y ahí ya el partido empezó a tomar otro color, ya un Midtjylland que, por más bien que lo haga en defensa, se quedaba muy corto también en ataque, solamente con Pionesisto quizás como el único jugador capaz de mucho más, la verdad, un equipo que al final es el más débil del grupo posiblemente, y un Liverpool que con gran mayoría de suplentes, así todo, tuvo que recurrir a dar entrada a sus titulares para poder sacar un resultado ya más tranquilo.
En la Premier League tuvimos también dos partidos este lunes por parte de Brighton, West Brom y Burnley. Tottenham. Empezamos por el partido del Brighton, Gonzalo, un partido en el que había expectativas respecto al Brighton de por fin poder sumar tres puntos, ¿no? Después de dejar muy buenas sensaciones en este comienzo de liga en la Premier League, realmente superando a muchos de los equipos sin terminar en muchas ocasiones de llevarse el triunfo como tal, ha estado muy bien en este comienzo, pero contra el West Brom, donde parecía que vencería, donde se presuponía que lo haría, acabó empatando a uno y dejando un sabor un tanto agridulce, ¿no? Porque había esa expectativa de que en esta ocasión se llevaría el triunfo, pero no fue el caso.
No, sí, así es. Y de hecho, empiezo a temer ya no tanto por el Brighton, sino por Graham Potter, porque yo creo que tanto con el partido contra el Crystal Palace como en este, ubicó a Ben White como medio centro. Yo creo que también para poder precisamente cuidar un poco el arco propio, para evitar encajar, nuevamente han encajado. Creo que no han dejado el arco en cero en ninguno de los partidos, si no me equivoco en lo que van de Premier. Y un Brighton que no está sabiendo aprovechar al máximo sus momentos en los partidos, donde Mopé, que comenzó muy bien la temporada, ahora está un poco menos fino, se podría decir, fallando ocasiones claras. Lo mismo ocurre con Trossard y con Solly March y Lamptey, ya no, quizás no generan la misma sorpresa que podían generar en los primeros partidos. Y creo que el Brighton al final se está empezando a quedar corto por calidad individual en la zona de ofensiva, ¿no? Porque generan mucho, llegan, recuperan la pelota bastante rápido. Contra el West Brom ocurrió eso mismo, pero al final no tienen armas con las cuales generar tanto peligro real al arco, esta vez de Johnston, que incluso intervino de un par de ocasiones de bastante mérito, pero así todo, como digo, después salvo dos o tres jugadas aisladas, el Brighton no llevó tantísimo peligro como quizás en otras ocasiones. Y al final esto te termina también, ¿cómo se podría decir la palabra? Te termina jugando en contra al final, porque después el West Brom empezó a crecer, sobre todo a partir de la salida de Livermore y cómo Krovinovich empezó a ayudar a su equipo a salir por abajo, colocándose como medio centro, con la entrada de Carlan Grant, que hizo un golazo tremendo en el área, dejando atrás creo que era Bellman, y un Graham Potter que después dio entrada a McAllister, que decís de sacó la línea de 5 con la que acostumbra en el fondo para dejar a Dan Byrne como lateral izquierdo, y que tampoco le terminó sentando bien al equipo. Al final el Brighton se ha terminado quedando corto en este partido, sobre todo que creo que este ha sido el peor en lo que va de temporada para las gaviotas, y justo es contra un rival no directo, porque no se espera al final, o no se esperaba que el Brighton sufriera tanto, sobre todo en comienzo de la Premier, o que tampoco vaya a pelear el descenso, pero no deja de ser, por al menos por ahora, alarmante, sobre todo bueno, uno cuando ve la tabla, más allá de las sensaciones que no terminan de ser malas del todo, cuando uno ve la tabla, creo que también al final lo que importa es que sumen puntos, y el Brighton lamentablemente, más allá de que tengan a Lallana a muy buen nivel, a Bissouma, que cuando entra Alzate también lo hace muy bien, no está sumando, y eso es lo más preocupante.
Cristian, ¿impresiones de este primer mes y medio del Brighton en la Premier League?
Bueno, algo irregular, ¿no? Sí, se le vio en las primeras jornadas, yo creo, a lo mejor, daba la sensación como que... me acuerdo del podcast, ¿no? De cuando estuvimos haciendo las previsiones y demás, y del hype que creó incluso el año pasado el Brighton de Potter. Las primeras jornadas, pues, bueno, sí fueron así, no sé, fue como... pero va muy justo, le va a faltar, creo. La situación de Premier también ya lo veis, ¿no? Que con creo que la diferencia de puntos es muy reducida. El otro día leía un tuit de alguien, yo soy muy malo para nombrar porque no me acuerdo normalmente, pero creo que el año pasado la diferencia de 5 puntos era del primero al... del segundo al quinto o al sexto, algo así, a estas alturas de liga, y por contra... este año creo que están 14 o 15 equipos implicados, ¿no? Entonces, bueno, sigue estando todo muy abierto, pero sí que no son las mejores sensaciones, ni mucho menos para los de Potter. De todas maneras, lo que siempre digo es que estoy convencido de que hay equipos peores. Que me gustaría ver al Brighton un poquito más arriba y siendo un poquito más ambicioso, sí, pero a lo mejor eso también le castigaría muchísimo a...
Hombre, yo creo que ambición, lo que es ambición, no les falta. Les falta quizás eso, rematar y completar la tarea, ¿no?
Pero... bueno, igual es eso. Tienen para ambicionarse, pero no les llega para más. No sé. O quizás es, sí, más bien lo que tú dices también. Es decir, realmente les están faltando la producción final, ¿no? Vamos a llamarlo. Sí, realmente sí. El rematar todo el... Tienen un buen proceso, pero bueno, el producto no les está acabando de salir del todo. Entonces, lo que pasa es que eso les castiga y bueno, no sé.
Uh-huh. Por eso no, te digo. Sí, porque, permitime, Cristian, porque de hecho, sí, por ejemplo, Mopé, a mí me parece un muy buen jugador, sobre todo con todo lo que hace sin balones, muy bueno fijando, atrayendo marcas, liberando espacio para los demás jugadores que quizás tienen mejor pie, son más talentosos, como es el caso del propio Trossard o Lallana, pero a la hora de definir, es un jugador que le cuesta un poco más. Por ejemplo, precisamente cuando el partido se va a cero, Lallana le cede una pelota que es para que la meta, sí o sí, y se la termina sacando Johnstone de muy buena manera, dejándole el pie justo donde él no esperaba que lo iba a hacer. Pero bueno, es un ejemplo también de tantas cosas, porque después, más allá de Mopé, no llega a estar Mopé, y está Connolly, que es un jugador muy joven todavía, y tampoco tiene un rematador como tal, no tiene un especialista en el remate el Brighton, y creo que también ahí es donde se está dejando muchos puntos al final.
También el lunes tuvimos Burnley 0, Tottenham 1. Joaquín, un partido en el que el Burnley ganó los goles esperados, disparó más que su rival, encima su rival era el Tottenham, pero los chicos de José Mourinho se llevaron los 3 puntos.
Claro, es la vida al revés. ¿Cuál fue el día del Newcastle, no? Que el Tottenham tiró 250.000 veces y solo metió una. Pues
básicamente,
ahora,
sí.
Ahora al Burnley le ha pasado lo mismo que les pasa a ellos, pero al revés. Tiraron muchas veces, de hecho, creo recordar que Ashley Barnes marca un gol y se lo anula, ¿no? Y los pobres míos, pues para un día que se animan y atacan y tiran, pues bueno, llega como siempre Heung-Min y como siempre a pase de Kane y le mete, bueno, a pase, un centro que remata Kane, así típico para que siga la jugada, y le llega al coreano, que es el que siempre está para meterla, y 3 puntos y para casa. No creo que Mourinho se quejara mucho de que hemos tenido una y la hemos metido, pero bueno, al final el Burnley sigue hundido. Bueno, no está hundido porque hay dos equipos que la acompañan, son muy solidarios. Y bueno, es que La verdad que lo del Burnley sí que tiene realmente mala pinta, porque si normalmente no lo merecen, el lunes merecieron algo más y ni aún así lo sacaron. O sea, la cosa tiene mala pinta.
Así es. Y también antes de cerrar con esto e ir al Minuto Forest, Joaquín, el Burnley está, bueno, en venta, en sentido práctico. Y hay más de un comprador, reportaba The Athletic esta semana, Matt Slater y Andy Jones, que, bueno, había un consorcio norteamericano interesado en adquirir el Burnley, pero parece que ahora les ha salido competencia. ¿Quién se lo iba a decir que les iba a salir competencia por comprar el Burnley? Me ha salido dos personas, como un grupo, que en este caso son un abogado de origen en Cheshire, en Inglaterra, llamado Chris Farnell, y un empresario egipcio llamado Mohamed El-Kashashi.
Has dicho dos personas es un grupo, dos personas es una pareja, ¿eh?
Bueno, un grupo liderado por estas dos personas.
Tendrá que haber una asistenta, Cristian, por favor. No.
Sí.
Estas horas son muy malas para mí.
Sí. Un grupo liderado por estas dos personas, Chris Farnell y Mohamed El-Kashashi, que están interesados en comprar el Burnley, además del consorcio americano ya mencionado. Joaquín, ¿algún detalle más que tengamos al respecto de esta gente en este proceso?
Bueno, para empezar, me parece espectacular que el Burnley tenga dos compradores. No entiendo qué les pasa por la cabeza a esos señores. Y bueno, según lo que he podido leer en The Athletic, en el descanso del United, ambos potenciales compradores ya han tenido paso por el fútbol. De hecho, los americanos, el consorcio este americano fue dueño del Real Salt Lake, intentó también meterse en el fútbol inglés, y los otros muchachos, el egipcio y el otro señor, intentaron, no recuerdo ahora mismo cómo fue exactamente, pero creo que intentaron comprar el Charlton Athletic este año.
Todas las movidas de dueños para adelante y para atrás que han tenido en el Charlton, que para discernir lo que pasó en ese batiburrillo, que bueno, el Charlton ahora parece que ha acabado con un dueño respetable y bueno en el sentido de buena gestión, así que bueno, bien por el Charlton. Y veremos al Burnley, ¿no? Ahora, después de todos estos años, con un poco el mismo grupo que han tenido, con Mike Garlick, sobre todo la cabeza más visible en cuanto a la gerencia del Burnley. Así que será interesante ver cómo le afecta esto al Burnley, si entraremos en una nueva era de dispendio y del Burnley llegando a la Champions League y cosas de estas. Muy bien, con esto cerramos la primera parte del programa y vamos ya con el Fergie Time. No, el Fergie Time no. Vamos con una pausa musical y volvemos con el Minuto Forest. Ya estamos en el Minuto Forest, en el podcast de la media inglesa, con Joaquín Piñero, Gonzalo Carol, Cristian Colas y yo, Ander Iturralde. Y tenemos ganador del sorteo de la camiseta del Biggleswade United, que sorteábamos la camiseta del Biggleswade United hace un par de semanas, y ya tenemos ganador. Hemos efectuado el sorteo justo antes de empezar este programa, porque tenemos muchas cosas que hacer y no hemos podido hacerlo antes, pero hemos tenido sorteo, Cristian, y hemos tenido un ganador.
Oh,
entre toda la gente, entre toda la gente que ha dado retweet, y nuestro ganador ha sido @18papagayoco.
Felicidades,
enormes felicidades para Papagayoco.
Como notario adjunto doy fe
de que el sorteo se ha realizado, hemos visto a Ander cortando papelitos
dentro.
Y, sí, claro. Y lo ha puesto todo dentro de un de un bol, sí. Un par de frutas y todo, y nada, y él ha sido la propia mano inocente porque nos pilla un poco retirados a acercarnos, pero sí,
merecido además, viniendo de alguien que le gusta la WWE, así que felicidades.
Sí. Arroba 18 papagayoco. Bueno, que él sí, o sea, dio retweet al tweet, está suscrito al podcast y nos pondremos en contacto con él en los próximos días para, gestionar el envío de la camiseta y por quién quiere que sea firmada la camiseta. Si por el bueno de Christian, si por Guillem Balaguer, si por Heather, la señora del té en Beaglesweet, o por Nacho Novo, o por quien sea, la gente,
sí,
que está ahí.
Puede elegir, o sea, total libertad.
Sí, así que nos pondremos en contacto con 18 Papagayoko y a los demás, pues gracias por participar y pondremos sortearemos más cosas a lo largo de la próxima temporada, con suerte. Así que muy bien, eso por parte de la camiseta del Beaglesweet, y vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia antes de ir al Fergie Time y despedir esta edición extra del podcast de la media inglesa. Y empezamos por The Regista, que nos pregunta cómo, bueno, nos dice: ¿se puede ser tan bello como Christian Colas?
Yo no sé cómo la gente se atreve a escribir estas cosas. Es que me quedo sin palabras. Insultaría, pero sé que no puedo, con lo cual... No, hombre. No, esto no es una pregunta. Esto es una desfachatez, vamos a llamarlo. En fin.
Una desfachatez. Con lo que no creo que, con lo que igual tienes alguna palabra más, Cristian, es con la pregunta de Oriol, y nos dice: ¿butifarra sí o butifarra no?
Butifarra, sí. Con un poquito, sí, de alioli, pan turrat, pan tostado, sí.
Madre mía, qué hambre. Gonzalo, Joaquín, rápidamente, ¿butifarra sí o no?
Sí.
Embutidos
también.
Así.
Yo te tuve que preguntar lo que era, resulta que es una clase de chorizo, así que damos fe que sí.
Salchicha,
más bien, salchicha, pero bueno, sí, embutido general. Sí,
le vale.
Sí. Todo lo que sea de ese tipo se lo come, sí. Borja quiere saber, nuestro buen amigo Borja García, nos escribe para preguntarle a Cristian, ¿cómo le pides el té, a Heather?
Pues le pido café, porque yo no bebo té. Para mí el té es agua marrón sucia y para lavarse los pies, entonces yo soy de café solo.
Muy bien.
Únicamente de café, Cristian. David Dorado, ¿por qué hacéis edición extra de Champions si este año la competición que vale es la Europa League? Bueno, David, pues porque los jueves vienen mejor para publicar podcast que los viernes, esa es la verdad. Y segunda pregunta de David Dorado: ¿alguien va a poder parar al Beaglesweet United? Un saludo, majetes. Y esto, Cristian, me lleva a preguntarte cómo fue el partido del martes.
Hay mucho hype y me hace mucha gracia.
No, líderes, Cristian,
pero me da mucho miedito por el otro, me da mucho miedito, que lo sepáis. Me hace mucha gracia el seguimiento y todo eso, y lo agradezco un montón. Estáis putos locos todos, y todas y todes, eso que lo sepáis. Pero por otro lado, pues uno, bueno, yo me dedico a lo que me dedico y entonces soy vergonzoso, entonces muchas veces cuando veo las cosas digo, madre mía.
Nada, el mejor equipo del
serio,
mundo, Cristian. O
sea. No. No, bueno, pues sí, casualmente nos hemos puesto líderes, pero bueno, ya os digo yo que espero que dure un poquito más, pero no, más que nada, el club nunca ha sido líder en esta categoría, ni incluso en las primeras jornadas, cuando, sabes, aquello lo típico que llevas 3 puntos o 4. Y
cuando jugabas entonces, solo, ¿no?
Efectivamente, entonces, realmente sé que hace ilusión, pero sobre todo yo siempre me quedo con la gente que está detrás de las escenas, que hay un montón de voluntarios y gente aguantándome, etcétera, etcétera. Y luego los cabrones que juegan, que bueno, pues lo mismo, me aguantan constantemente e intentamos hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno, está guay la situación. Ya dije a principios de temporada pues que la idea era intentar tener al equipo arriba, y si seguimos arriba y hay opciones, pues por supuesto intentaremos dar el sablazo, pero es algo casual. Estas competiciones, para que entiendan también un poco la gente, por ejemplo, este fin de semana jugamos con el que teóricamente ha estado líder el martes que viene, pero ellos el sábado juegan un partido de FEA Gas, que es como la FEA Cup pequeñita. Entonces, al final, si veis la clasificación, hay equipos con 10 partidos como nosotros, otros con 9, otros con 8. Entonces, es bastante irreal, ¿no? Entonces, tienes que ir con cuidado.
Pero no te
quites
el mérito, Cristian.
No, lo digo en serio, ¿eh? Porque no, yo no soy de... Es decir, ayer cuando acabó el partido, todo el mundo fue... Nos hemos puesto líderes, entonces lo sé por eso, pero lo de la clasificación, soy mucho lista en eso, o sea, realmente sé que tenemos el sábado a Wembley y quiero los 3 puntos, por supuesto, luego viene Colney Heath, entonces sé lo que viene, pero lo de la clasificación, hombre, cuando queden a lo mejor pues 15 jornadas, pues sí que empiezo a hacer números, pero no sirve
paso,
de poco.
Paso a paso.
Muy bien,
paso,
muy
paso,
bien, Gonzalo. Tú estás en mi equipo.
Lo dijo Mostaza Merlo, paso a paso.
Efectivamente, paso a paso, partido a partido, como queráis.
Guille Vilariño nos pregunta, para Gonzalo concretamente, ¿toda una semana escuchando en bucle Baby Shark o escuchando los partidos con el bambino Pons?
No, Baby Shark, por favor. No, es que te juro, es... Es más, estoy al punto de decir que lo que menos me molesta del bambino Pons son los cánticos, porque es... Son 90 minutos de tópicos, de puros tópicos de, por ejemplo, el Sheffield le jugó un muy buen partido a Liverpool, pero ¿por qué? Porque pegaba patadas. Ese fue el análisis del bambino Pons. O sea, análisis de ese nivel, lamentable. O sea, también, ¿qué podemos esperar de un tipo que dijo que Guardiola es más bilardista que Bilardo? O sea, lo voy a dejar ahí, porque la verdad que si sigo, nos pueden tirar abajo el podcast.
Gonzalo, ¿es exfutbolista?
No, que va a ser.
No, curiosidad.
Confío en que si fuera exfutbolista no diría semejante.
Esas burradas, sí.
Sí, completamente. De hecho, uno de los mejores comentaristas en Latinoamérica es exfutbolista, que es Seba Domínguez, que ni es bien, que es mejor que hay.
Fantástico. Jaime Suárez, para Cristian, ¿qué tipo de delantero te gusta más?
No me gustan los delanteros, sí, me gustan los goal scorers, que sea. A mí cuando me viene, tengo un striker... Y digo, yo no soy de strikers, yo soy de goalscorer. Sí, que finalicen.
Yo soy delantero, soy de los que meten goles.
Sí, yo quiero que metan goles. A mí tener un delantero, al final puedes jugar con cualquier jugador ahí en ese rol, ¿no? Yo quiero que el delantero finalice y ejecute. Y sí. Por eso estoy a lo mejor...
Básicamente.
Sí, pues de aquel estilo. Por eso estoy ahora... un tiempito, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora para mí el más decisivo en esa posición es Haaland, pero a todas, lo tengo clarísimo. Me gusta mucho, me gustaría un jugador así de ese estilo, por supuesto. He visto el gol que vuelve a marcar hoy y es como... es espectacular.
Para mí, Jaime pregunta, ¿dais más la turra a los bielsistas o Borja? Gonzalo, aquí la respuesta es obvia y clara e irrevocable.
Pero no la veis, no la ves.
Sí, Borja. No, Borja, sí, lo voy a dar Borja. O sea, es que sí. Lo peor de todo es que Borja es tan pesado, que ni se da cuenta él de que es tan pesado hablando de las turras, de que todo es turra, que él se ha vuelto más pesado que los que somos ya por defecto pesados. Que yo admito que somos pesados, ¿eh?
El tema, se ha enturronado, él se ha enturronado a sí mismo, ¿no?
Sí, exacto, sí es lo de la metaturra esto, pero por favor, o sea, lo que tiene es, la diferencia es, nosotros admitimos que somos pesados. Borja no lo admite. Esa es la diferencia. Y Jordi también. Por favor, Jordi. Por favor.
Jordi Ford, oyente del podcast, no nuestro colaborador activo, Jordi Cartero, que estuvo con nosotros hace un par de semanas. Y nos comenta ahora, Israel nos dice, esperando este nuevo episodio porque ir al trabajo sin ustedes es feo. Pregunta, si invito a Ander a una entrevista, ¿acepta? Es para un programa nuevo que empiezo en podcast, por supuesto, Israel. Contáctame privadamente y lo podemos concertar. Alejandro...
Product placing.
Cristian, he aprendido el mejor que eres tú.
dale.
Igna Clery para Joaquín, ¿jugador a seguir en Championship?
Pues, hombre, los que se han quedado de Bournemouth, de Norwich y Watford, obviamente, pero ya los conocemos. Yo siempre soy, y más después del año pasado que prácticamente lo perdió, confío en Sergi Canós, producto nacional, y que además tenéis una gran entrevista que se la realizó el año pasado en la web de la media inglesa.
Sí, así es, la entrevista la pondré en la descripción.
Una rápida, y
un jugador del Reading este año que te esté llamando la atención?
El... Ah, ¿cómo se llama? El extremo este... También tiene un texto en la media inglesa, pero no... Espérate. Bueno,
sí, sí, sí.
Estáis a tope con el product placement, estáis a tope.
Sí, 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 Cristian, aquí hay que vender cosas.
Me gusta, me gusta.
Sí.
Yo voy a agregar, confiamos en Armstrong, por favor, en Adam Armstrong.
En el Blackburn, si no me equivoco, sí, continúa en Blackburn Adam Armstrong. Y sí, tenemos, ¿cómo era? Su nombre, Michael Olise. Michael Olise, del Reading. Y de hecho, Christian, nuestra siguiente pregunta es sobre el Reading. Nos pregunta, Bigman, igual es temprano, pero ¿ven al Reading subiendo?
Pues ojalá, sí, tal y como ha empezado, están como un tiro. Veremos, lo mismo. Esto es muy largo, pero sí, ¿por qué no?
Sí, sí, sí. El Reading, como ya hemos comentado en semanas anteriores, dirigido por Veliko Paunovic, entrenador serbio, pero con mucha de su formación es realizada en España, que también tuvo un periplo en Chicago Fire y que la verdad es que ha empezado on fire la temporada en Reading.
Nos ha metido la iturraldada, la acaba de meter.
No podía faltar, Cristian, así que veremos. De momento, a ver, es una gran sorpresa. De momento están yendo contra la lógica del número de ocasiones que están generando y que les están generando en contra, pero de momento las cosas les están yendo bien, así que veremos. Y con el paso de las
City
jornadas,
caído,
el Bristol City, sí, y el Reading, bueno, también esto, los goles esperados ahora mismo son horroríficos los números para un equipo que es líder. Sin embargo, a medida de ganar, de mejorar la confianza, de ganar dinámica, pueden ir mejorando sucesivamente y así mejorarse y poder convertirse el Reading finalmente en un equipo que pelee por el ascenso directo en Championship. Y continuamos ahora con la pregunta de Laran Berry. Gonzalo, ¿beber Coca-Cola Light se puede considerar una victoria moral contra la diabetes?
No, por favor, no. Yo estoy en contra de las gaseosas Light. Porque
la Mountain Dew más o menos la acepto, más o menos, no está mal. O sea, yo en general soy muy de tu misma opinión, pero la Mountain Dew es la que más o menos...
¿Mountain Dew es de dieta? ¿Exclusivamente de dieta?
No. Hay Mountain Dew normal y luego hay Mountain Dew dieta que más o menos se acepta.
Es como los que van al McDonald's o al Burger King y se piden un agua, básicamente. O sea, no vas a engordar menos porque te tomes un agua. Pedite una, yo voy al Burger y me pido el combo Super King ahí, que te dan el litro de coca y me lo tomo todo, ¿entendés? O sea, es así, tiene que ser así.
Bro, eso como el que se pide una copa y le pone Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero.
También, sí, o sea, qué gracia tienes, ya estás ahí, o sea, ya está, no te quieres hacer el saludable, ya estás sentado en un Burger King, estás ingiriendo alcohol también, no te hagas el saludable, por favor.
Alejandro nos dice, soy de Costa Rica y nunca he visto a alguien comer lentejas con chorizo aquí, solo lo comemos con pollo, ¿es esto un signo de rebeldía contra la cultura española por conquistarnos o solo tenemos mal gusto, Joaquín?
Contra el imperialismo... Pues, la verdad...
Oye, las lentejas.
La verdad que... Hombre, suena raro. Malo también te digo que no debe estar, pero...
No, la verdad, con carne ahí y tal, en España se le echa todo tipo de proteína, ¿no? Que sí, panceta, claro, que sí, pastilla...
Llámalo proteína.
Bueno,
igual...
Cristian, yo es que soy muy diplomático incluso para estas cosas.
Igual mal gusto tienen porque, bueno, consumen...
No, Gonzalo, cállate, no te he preguntado por las lentejas, o sea, de nuevo, no te he preguntado.
Tranquilo, que el mal gusto lo tiene.
Isaac, Cristian, ¿crees que los periodistas deberían formarse o adquirir conceptos propios de entrenadores para entender mejor el juego?
Hostia, es bueno. Hombre, si se van a dedicar a comentar el juego, sí, es algo fundamental, es como... yo no puedo opinar de lo que realmente no sé, entonces no puedo opinar a través de opiniones de otros, me parece muy muy incoherente, entonces yo no sé de muchas cosas y cuando a veces me preguntan, pues oye, tan claro que no sé. Entonces sí, como periodistas tocas muchas ramas y muy diversas, pero te centras y te especializas en una, pues qué menos. No sé si formarte a nivel de como entrenador, pero sí saber pues lo básico, normas del juego y vocabulario y demás. Mira, como anécdota, Guillem no es el único, pero Guillem se sacó aquí el UEFA A,
bueno, se lo sacó en Inglaterra con la federación de... ahora fallaría, creo que es la Irlanda del Norte, en un curso élite que montaron y demás. Entonces, bueno, porque le interesa, yo creo que también va bien en el momento que hablas con alguien pues profesional, con entrenadores senior incluso, ¿no? Gusta cuando tienes un interlocutor que te pregunta sobre el juego y que no te pregunta sandeces y no sé, porque al final es lo que... Qué curioso que llama la atención cuando un medio de comunicación o una entrevista se habla sobre el juego cuando no debería ser noticia, ¿no? Pasa lo mismo que comentaba Gonzalo con Mendy antes. Cuando lo natural debería ser esto, pero es lo contrario, ¿no? Que ojalá él pudiera escuchar los partidos de Premier con otro tipo de comentarista que no con el que ha nombrado antes. Pues bueno, pues es la norma, pero por desgracia es lo que no debería ser, pero sí, por supuesto, si yo creo que una persona formada en algo que se quiera especializar, qué mejor, ¿no? Bueno, no sé, igual me estoy metiendo en caballo de... No, en manga, no sé cómo es en español, lo de once varas.
Camisa
de
once varas. Camisa de once varas.
Estaba pensando, ahí. Caballo de once varas. Madre.
Caballo de Troya también.
Sí, pues eso. No sé lo que opináis vosotros, pero vamos, para mí...
Sí, no, creo que lo has resumido muy bien. Sí, intentar adquirir cuanto más conocimiento, más refinado posible para poder...
Yo creo que sí, sobre todo el tema, y creo que lo más importante, capaz que sin la necesidad de precisamente adquirir conocimientos como un curso de entrenador, sí ver fútbol al final, porque ver fútbol es también lo que te va a dar eso, porque también hay mucha gente la que comenta en televisión que te das cuenta que más allá del partido que están mirando ahí en ese momento, no es alguien que sigue
pero,
a los equipos, porque está al tanto
Gonzalo,
de las
cosas, si yo escucho mucha música, no me hago experto en música, tampoco. ¿Sabes lo que te digo?
No, lógico, no, obvio. Pero es que, bueno, también son cosas distintas, ¿no? Tipo, una cosa de ser... Porque al final...
Una cosa también es ser crítico de música,
claro.
¿No? Y otra cosa
sí,
es...
Sí, otra cosa es comentar fútbol.
Darle forma.
Ah, y además claro. De que al final, no todos somos músicos, pero todos en algún punto de nuestra vida, ya sea de forma amateur o no, hemos sido futbolistas en la en menor o mayor medida por el simple hecho de poder jugarlo entre amigos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, una guitarra no me voy a tocarla jamás porque sería un desastre.
Yo creo que también, por lo menos aquí en España, habría que cambiar el concepto de periodista especializado en fútbol. O sea, en un país en el que el Chiringuito es el programa más
pero,
visto.
Pero es lo que vende
no,
Joaquín.
Ya, por eso. Que obviamente es lo que tú comentas. Si te quieres especializar en eso, pues lo suyo es hacer eso. Pero cuando a la mayoría de la gente lo que le importa es que Pedri se fue el otro día en taxi, pues ¿para qué te vas a especializar si eso lo puede decir cualquiera?
A mí me gusta cuando comento con cualquier... Realmente tampoco creo que el periodista debe especializarse excesivamente, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho escuchar cuando intercambiamos alguna pregunta, no sé qué, muchas veces la pregunta de un periodista que está interesado en el juego a mí me abre, me da información y me abre nuevas inquietudes. Yo de repente me pongo a pensar por qué ha preguntado eso y le doy vueltas y es decir, creo que también deben mantener muy bien lo que es la independencia en sí del periodismo o de incluso del interés, ¿sabes? Es decir, no creo que debamos ser tan talibanes en ese sentido, ¿sabes? Es decir,
no, claro. Al final el periodista lo que tiene es que hacer llegar a la gente y todo el mundo no tiene los conocimientos que puedes tener tú, por ejemplo. O sea, un periodista lo que tiene que hacer es transmitir lo que tú pretendes hacer en el campo, tú como entrenador, a alguien que está en su casa sentado delante de la tele. Obviamente, mientras más conocimientos tenga, mejor, pero tampoco creo yo que sea bueno un periodista que se vuelve incluso repelente con terminología y cosas que tú uh-huh. dices, es que no las estoy ni entendiendo.
Uh-huh. Fantástico. Con esto pasamos a la siguiente de Isaac, para mí, que dice ¿cómo se lidia con el éxito de Los Ángeles en deporte reciente con Dodgers y Lakers? Isaac, pues... un poco admirando el gran trabajo de Los Ángeles Dodgers, concretamente, y de Clayton Kershaw, uno de los mejores pitchers de la historia del béisbol y que ayer se convirtió finalmente en campeón, por fin. Así que simplemente admirando la grandeza, Isaac, y bueno, los Lakers me dan igual, eso, haz lo que quieras
de los Lakers, silenciando las palabras y ya está.
Muy bien.
Ander, ¿cuánto puede durar un partido de béisbol?
3 horas, más o menos, normalmente.
¿Tú eres capaz de verlo?
2 horas y media, 3 horas. Yo sí.
A ver, si lo comparamos con el cricket, es poco.
Hombre, sí, claro.
Sí, que duran días y tal. Pero no, sí, yo, hombre, sobre todo en playoffs, cuando está en juego, se están jugando las temporadas, es último partido, es una final, o sea, ahí sí que hay una tensión, y algo que tiene el béisbol, que no tienen muchos otros deportes, es que puede cambiar el partido en un golpe de bateo instantáneo, de repente lo puede cambiar todo. Así como en muchos deportes, el fútbol mismamente, un equipo tiene que estar atacando, el peligro tiene ya estar como cerca y ser como obvio. En béisbol la línea es muy fina entre el éxito de uno y el otro en la jugada, y eso es algo que mola mucho cuando están, hay mucho en juego, están ahí en las finales.
Yo lo más cercano que está al béisbol, habéis jugado a pichi vosotros de pequeños, nosotros lo llamamos pichi, que es era lo mismo, bueno,
no he escuchado el nombre,
pues no, el pichi era como la disposición del béisbol, te tiraban el juego con cualquier tipo de balón, pero te tiraban el balón y le metías con el brazo, pam, y corrías las bases, era lo mismo, pero en pequeñito, por así decirlo. Esa es mi aportación al béisbol.
Fantástico.
Sí, ahí me sentí jugador de béisbol, Gonzalo, en algún momento de mi vida también.
Tremendo. Benjamín, Gonzalo, ¿ya tienes nombre para tu hamburguesería?
Sí, por supuesto. Ander, ¿la quieres decir vos que te va a salir mejor? Por
All American Burger.
Ahí.
En Argentina. Exacto. All American Burger en Argentina. En Lanús. Gonzalo, sí. Carol, su negocio de hamburguesas.
Arroba,
que está ya...
Hecho,
está,
momento spam.
Está tomando.
Momento spam. Sí. Arroba sí. All American Burger en Instagram. Va. All American Burger, vea.
Fantástico, fantástico. Seguido
No, no habrá, sí. No habrá refresco light, ¿no?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Por supuesto que no.
O sea, eso que no.
Seguida al negocio de Gonzalo de hamburguesas en Instagram.
100% verdad, ¿eh? No voy a ofrecer bebidas light.
No, bien. Muy bien.
¿Y si las continuamos? Ofrece? ¿Y si descubrimos que las ofrece?
Bueno.
En
algún momento más adelante, quizás sí, cuando...
Cuando quiera mover más dinero.
Claro, ojalá cuando nos ya masifiquemos un poco más, ojalá, ahí sí. Pero bueno, en un principio no lo veo necesario.
Gonzalo no lo considera una prioridad. Para mí, Benjamín pregunta, ¿qué es más grande, el ego de Ander Iturralde o las turras de Gonzalo Carol? Pues ahí anda, ¿eh? Ahí anda. Es una pelea en la cumbre constante.
Me gusta.
Así que... Y vamos cerrando ya con las últimas. Joaquín, lentejas con o sin plátano, o sin plátano, estilo latino, nos pregunta Jürgen Klopato.
En principio sí, ¿eh? No me ha molado mucho eso.
O sea, que sin lentejas, o sea, sin plátano sí. Las lentejas, ¿no? Sí, o sea, la combinación no la termino de ver, pero bueno.
Chirría.
Sí. Benjamín nos preguntaba, Cristian, ¿qué nos recomiendas ver o hacer además de ver al Beagles with United si viajamos a esa ciudad?
Pues es un pueblo.
Verá.
Madre mía. Puedes pasearte por el Tesco, con el supermercado, para poder compararlo luego con el Merkit y con el Mercadona, tener uno más, ¿no? Para poder jugar con ellos. No hay mucho que hacer. Yo no acostumbro a ir, para ser sincero, no vivo allí. Sí que si me paso hay un café en el centro que se llama el Surfing Café, con buenas pastas y buen café. Si hace un día soleado me siento a la terraza, si no me meto dentro, y poco más, sinceramente, no mucho más. Te hablaría de la zona, pero lo dejamos para un programa monotemático, en todo caso.
Fabuloso.
Que duraría 3 minutos, no pasa nada.
Genial. Jürgen Klopato para mí. Chicago Cubs o Chicago Bears. Cubs, o sea, sigo a ambos, pero los Cubs tienen un algo que les hace estar como muy, muy, muy integrados en el tejido de la ciudad, que no termina de estar al mismo nivel el resto de equipos.
Los Bears deben ser los buenos, entonces, ya lo sabemos.
Bueno, a ver, los Bears de fútbol americano y los Cubs de béisbol. A ver, ¿a quién vería más fácilmente cuando ambos dan asco, pena y están perdiendo? Probablemente los Bears, porque son menos partidos, son 16 partidos por temporada. Los Cubs son 162 de normal. Así
162 que, partidos
de temporada de béisbol, sí, Joaquín. No, o sea, por eso playoff, yo béisbol lo veo en playoff.
162 partidos y uno da tiempo.
Pues
a 52 semanas.
Hostia, tú.
No, pero es literalmente 6 partidos cada semana, cada uno.
Claro, o sea, sí, que juegan con pantalón largo, juegan pijama, ¿no?
lo que tiene, más o menos. Y cerramos, Gonzalo, el perro Bermúdez o De Paoli para el nuevo FIFA.
El perro Bermúdez, por supuesto, Jürgen Klopato. O sea, Jürgen, que me habló muy mal del perro Bermúdez, pero es que yo le tengo un cariño inmenso, es relator mexicano que salía en FIFA 12, hasta el FIFA 12 salió siendo relator. Y tengo
muy bien,
muy buenos recuerdos.
Fantástico. Y Cristian, cerramos con esta. ¿Entrenar en la segunda de México o seguir en non-league y por qué quedarse?
hostia. Lo resumiría diciendo entrenar. Yo soy de entrenar, donde fuese. ¿Sabes qué pasa? Sí que me gusta mucho Europa. Estoy muy cómodo en Europa. Entonces nunca me he planteado...
ya tienes una hipoteca y tal, o sea, son muchas cosas.
Quiero ver también, a ver si tiene que buscar un equipo con sede en Playa del Carmen, en Cancún, eso es tentador, ¿eh?
No he estado nunca, no he estado nunca, si te soy sincero, pero bueno, lo miraría como todo, pero soy muy europeo en ese sentido, realmente, ¿no? Y ahora te vas a poner en mi contra, pero creo que el fútbol está aquí. Y de hecho...
Bueno, hasta luego, los oyentes sudamericanos.
Tú comentas el fútbol de aquí. No, pero me vengo a referir. Bueno, el fútbol que me gusta. Es decir,
igual, de hecho, el estilo de juego. De hecho, Cristian, estoy de acuerdo con vos. Yo en cuanto
No es nada xenófobo, ¿eh? Es decir, es como pienso. Y realmente, yo, por ejemplo, no sigo el fútbol sudamericano y creo que va a mi contra, porque es una manera de aprender también y de ver otro ritmo, otros estilos, pero no lo hago. Y todo lo importamos aquí, ¿no? Entonces...
A ver, no te preocupes, que igual yo, por ejemplo, en términos de fútbol soy bastante... centroeuropeísta, se puede estar bien dicho, no sé si está bien dicho el término, pero...
Sí, sí. Europeísta en general, no te veo viendo partidos de la Liga de la República Checa.
Obviamente no, pero veo mucho más en medida, obviamente, fútbol internacional que el fútbol nacional de acá. Bueno, obviamente con excepciones de River. Y,
a no ser que juegue River con Santos Borre.
Con River y bueno, fases definitorias de Copa Libertadores después, que es lo que creo que vale la pena. Después lo demás, hay mucha diferencia precisamente a nivel de ritmo y calidad de jugadores, etcétera.
No, yo no por la calidad, yo te diría por el ritmo, ¿eh? Pero al final lo que digo, yo entrenar donde sea, pero entrenar sin parar.
Fantástico, con esto cerramos el Minuto Forest, vamos ya con el Fergie Time.
Bruce, yes! Unbelievable! There's still a bit to be done, but Brian Kidd and Alec Ferguson are almost celebrating the championship. They've come back from the dead in this one.
Ya estamos en el Fergie Time, únicamente nos quedan las predicciones antes de despedir y empezamos por el Wolverhampton Crystal Palace de este próximo viernes por la noche. Joaquín.
Pues te diría 2-1 para el Wolverhampton.
2-1 para el Wolverhampton. Antes de preguntar a Cristian y a Gonzalo, Joaquín, mencionar que este jueves por la mañana sale un artículo tuyo en la media inglesa.com sobre Max Kilman.
¡Qué sorpresa!
¿No? Toda la vida.
¡Madre mía!
No, pero hay que leérselo, Cristian. Que da visita a la media inglesa.com.
Me comprometo.
Así es. Cristian se compromete, artículo sobre el central emergente del Wolverhampton Wanderers, Max Kilman, exjugador de fútbol sala, muy curiosamente.
Para que vea, qué cosas. Ya sí. Tiene más fútbol que seguir, sí. Cristian, para ver si fichan por ahí. A los chicos.
¿Algún detalle más para incitar a los oyentes a hacerlo, Joaquín?
¿Cómo poder pasar del futbito a jugar el Wolverhampton?
No, y además, lo más importante, eso, sin ser portugués, exacto.
Sí, sin ser portugués, absolutamente tremendo. Gonzalo, Wolverhampton, Crystal Palace.
1-1.
1-1, Cristian.
3-0. Para los del 1.
3-0 para los Wolves. Yo voy a ir con un 1-2 para el Crystal Palace. Luego, Aston Villa, Southampton. Joaquín.
Aston Villa, Southampton.
1-1. 1-1. Gonzalo.
0-0.
0-0, Cristian.
El partidazo de la jornada, ¿eh? Nos reímos, pero es así. 2-0 para los villanos.
2-0 para los villanos y con victoria para el Southampton por 2-3 frente al Aston Villa. Y finalmente, el que debería ser el gran partido de la jornada, pero ese es el Aston Villa-Southampton, como bien sabemos, pero también tenemos este fin de semana Manchester United-Arsenal. Joaquín.
Pues 1-2 para el Arsenal.
1-2 para el Arsenal, Gonzalo.
4-0.
4-0 para el Manchester United. Cristian.
1-1.
1-1, yo voy a decir 2-1. Victoria para el Manchester United. Y con esto llegamos al final de la nueva.
Son dos unos jugadores. O sea, yo te digo que se la juega por resultados abultados, todo.
Sí, Gonzalo, o sea, sí, último que vas a quedar en la clasificación de predicciones, con eso.
Al Manchester cuando le han salido dos partidos así seguidos, vamos, si lo debía ser casual.
Además, ¿sabes qué? No voy a ganar, pero sí voy a ganar moralmente, porque sé que yo fui
el que apostó más. Sí, señora, que si quiere bolsa.
Cortale el
micro. Llegamos al final. Suscribiros, dadle al like en iVoox. Si nos escucháis por iVoox, retuiteadlo, dadle al like en diferentes redes sociales.
Dadle al compartir. Like a todos sitios.
Así es, compartid el podcast de la media inglesa con toda la gente con la que tengáis mínimo contacto, y nos da igual si son amigos cercanos o no. Y nada más, volveremos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Mientras tanto, Joaquín.
Muchísimas gracias a ti, Ander.
Muchísimas gracias, Cristian, por estar hoy nuevamente en el podcast de la media inglesa.
Un placer, mi primera aparición en el extra semanal. Me acordaré cuando me tenga que levantar pronto mañana, pero no pasa nada. Lo dicho, muchísimas gracias por el hype, el seguimiento y, por favor, a todos aquellos de Buenos Aires, vamos a ver si Gonzalo vende de inicio bebidas azucaradas o no en su nuevo local. Muchos éxitos.
Así es, ha faltado Gonzalo. Pocha, ¿eh? Sí.
Llegará, no pasa nada, llegará. La segunda temporada de Floricienta está ahí y creo que Diego la recomendará encarecidamente.
Maravilloso, y gracias, Gonzalo. Y la palabra clave para nuestros queridos oyentes.
Bueno, primero muchas gracias, Cristian. La palabra clave, butifarra.
Muy bien.
Bien.
Y bueno, primero, obviamente, denle like, porque la verdad que están muy flojos últimamente. También pueden comentar en iBooks, si es para insultarnos, incluso mejor, así nos divertimos un poco. Y recuerden, hashtag Lampard out y Firmino sobrevalorado. Saludos.
Nuevamente Gonzalo queriendo caotizar el programa justo al final, y por mi parte nada más, a título personal, Ander Iturralde, daros a todos y a cada uno de vosotros que nos escucháis las gracias por hacerlo. Espero que lo hayáis disfrutado y volvemos el próximo lunes con una nueva edición del podcast. Hasta entonces, pasadlo bien.